Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y el aterrizaje en ese planeta único llamado Tierra. Si uno ve la Tierra desde la lejanía del espacio, se puede confundir imaginando un planeta tranquilo y en armonía, así como Marte, Júpiter o Venus. Pero en la Tierra tenemos lo que el resto de la galaxia posiblemente no tenga: mucha acción, muchos habladores, mucha tensión y muchos cambios constantes, hasta de ánimo y con minutos de diferencia. Peor aún, hasta con centésimas de segundo de diferencia.
Como las que dividen una medalla de la nada misma.
El show olímpico continúa y a todos los críticos que les gusta pensar que los deportistas le deben algo, les pido por favor que no trasladen las responsabilidades propias y del gobierno a quienes viven una vida tan sacrificada. ¿Tienen idea de lo que es entrenar a diario, sin feriados, doble turno, levantarse cuando los críticos especializados regresan de la parranda?
Ok, es verdad, puede que pertenezcan a la clase obrera y si lo sepan.
Si no tienes idea, tienes dos opciones: o cerrar la boca o, en el mejor de los casos, que te nombren al frente de la Secretaría de Deportes de algún país. Y mientras los Juegos Olímpicos nos siguen dando novedades y notas pintorescas entre la violenta, difícil y militarizada Río de Janeiro, el mundo sigue saltando entre atentados, bombas y miedo. El gobierno español sigue participando por el récord olímpico de la negociación más larga. En México, Osorio Chong y la CENTE parecen vivir en realidades paralelas. En Argentina, el lanzamiento de piedras pretende ser una solución alternativa. No sabemos si para bajar la inflación de un cascotazo o simplemente mostrarle descontento al presidente. Y en Turquía se siguen cazando golpistas como pokémones en la preparatoria. Fue el Día Internacional de la Juventud y puras noticias desalentadoras. El paro juvenil en España, Italia y Grecia es alarmante. Los índices de pobreza entre los más jóvenes en Latinoamérica siguen creciendo. La mayoría de los inmigrantes que murieron intentando cruzar desde África hacia Europa eran jóvenes. Las mayores víctimas de la situación que vive hoy Siria y demás zonas de conflicto son los jóvenes. Como verán, ser joven no es el mejor negocio del mundo. Y lo peor de todo es que cuando empiezas a convencerte de que igual vale la pena hacerlo, ya no eres más joven y entras en los índices de los jodidos que están los ancianos, o la clase media, o los países periféricos, o...
Es verdad, si te interesan estas noticias es porque estás jodido, si no, ni les prestas atención.
Pero si realmente te sientes perjudicado por el sistema, el gobierno, tus compatriotas, los extranjeros, los deportistas, los ministros, los policías y los ladrones, esas son las noticias que valen la pena, porque sientes que apareces en los diarios. Mira, mamá, estamos bien jodidos. ¿Que no ibas a trepar la Torre Trump en Nueva York? Sí, pero ya me ganaron, ma. Y así vamos, entre los candidatos a elecciones en Estados Unidos, donde Trump espanta a los propios republicanos y Hillary no es querida ni por los demócratas, los que empiezan a medir su posible candidatura en México, los incendios en La Palma, en Portugal y en Marsella, las lluvias que caen sin avisar y los huracanes que golpean sin piedad, atentados múltiples en Tailandia, protestas en Chechenia, Ucrania mueve tropas a la frontera de Crimea, Oriente Medio es un hervidero. Los ensayos antiatentados en Francia dan tanto miedo como la amenaza en sí. Venezuela y Colombia hablando de abrir la frontera de a poco. El Cristo del pan de azúcar que parece abrir los brazos ante el estupor. La degradación ecológica que dice que ya nos gastamos los recursos para este año. Y para que todo no nos parezca tan veloz, tan furioso, tan cambiante y tan vertiginoso, Fidel Castro cumplía ni más ni menos que 90 años. Y mientras Michael Phelps sigue demostrando que el tema de la distribución del ingreso es el gran problema mundial,
él solo tiene más medallas que muchos países juntos a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos,
estamos en condiciones de informar que así y todo, con gobiernos corruptos, criminales aberrantes, millonarios bocones, sistemas perversos, listados de actividades repugnantes, tensión constante y paranoia justificada e injustificada, constantemente acompañada de injusticia, intolerancia e inoperancia, la Tierra sigue siendo por ahora el lugar más viable para vivir. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos al Caos Total.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast, diario,
radio,
radio,
en el aire,
en el aire,
una vez más, por, para y con ustedes,
en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima séptima, centésima, sexagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lardija.
Hola, amigos arribados.
Llegamos. Somos los pobladores americanos y llegamos antes y de otro modo.
Fíjese
usted qué interesante. Somos ya, no sabemos ni quiénes somos. Pero escúcheme, hallazgo científico del carajo.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Los primeros pobladores del continente americano llegaron mucho antes de lo que se pensaba.
Ah, mire.
Por otro lugar y de distinta forma. ¿Qué más quiere saber? Esa es la conclusión de un estudio publicado por la revista Nature.
Ah, mire.
Que es una revista que nosotros leemos asiduamente.
Habitualmente,
sí. Hasta ahora se creía que los colonizadores de América habían llegado desde Siberia hasta la actual Alaska por un puente de tierra, el de Bering, que la subida del nivel del mar ocultó y dejó sin poder. Lo que es seguro es que los seres humanos habían colonizado América hace 14.700 años y que no pudieron desplazarse por el corredor porque el puente natural no existía en ese entonces.
¡Ándale!
O sea, llegaron como los inmigrantes africanos llegan a Lampedusa o los cubanos llegan a Miami.
Póngale.
A través de barcarolas, de balsas, de peque. Bueno, lo chido es que en ese entonces, en la otra costa, no estaba la migra esperando, ni existían los traficantes de personas.
No, pues claro,
era un poco más leve el pedo. Damas y caballeros, un poco más agreste todo también, pero
claro,
bueno, pros y contras, ¿no? Épocas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por nosotros con Fred Espacio Cósmico, desde el capitán Roger Vinilo.
Síguese, capitán, ¿cómo está, Capi?
Uy, después de la lluvia de Persei, desde el cumpleaños de Fidel Castro, de las medallas olímpicas ganadas, perdidas, y qué muñeca la del capitán. Qué muñeca hinchable. Digo, no, qué muñeca, qué habilidad para maniobrar. Fabulosa, realmente. Disculpe que no pueda detenerme mucho tiempo con usted, capitán Vinilo, pero parece que hay un integrante de la tripulación que quiere informar unas cosas. Y damas y caballeros, con ustedes la gloriosa, la que llena de perfume femenino esta nave y este viaje, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Mamacita,
muda, mudita. La intensidad del movimiento de caderas ha mermado, pero la sensualidad en lo absoluto. Señoras y señores, es momento de presentar al técnico de ese viaje con ustedes. El mico.
Venga el micolete.
Que venga el chango. Que venga chango, chango en chinga. Escúcheme, qué cosas hay que está bien que se preocupe.
No, pero es mucho, eso no se puede decir todo.
Está bien que se preocupe por los desintegrados. Lo que quiere informar el mico es que va a haber relativa dilatación.
Ah, qué mierda.
Sí, suena como... Sí, suena también muy sexy. Que le quería decir, en el tiempo de publicación del programa.
Ah, para los que están esperando el programa. Porque no lo va a publicar en
hay horario.
Hay
gente que como suricatos están esperando.
¿Cómo
se deslinda de toda responsabilidad? No, esto es inaudito, esto nunca se... Nosotros debemos publicar, pero son unos horarios muy disímiles.
Sí, pero son vacaciones.
Básicamente. Los logros que ha obtenido la clase obrera en los últimos años son increíbles. Bueno, entonces, señoras y señores, fíjense lo que les pasa. Nosotros lo que garantizamos es que habrá todo de nuestra parte para que el programa diariamente esté publicado, como ha sido históricamente y como lo será.
En vez de publicarse a las 0 horas.
A lo mejor al mexicano le cae a las 7 de la mañana.
O a las 3.
Y a lo mejor al salvadoreño le cae a las 2 de la tarde. Y a lo mejor al argentino le cae. Sepan comprender. Y no digan mico, ¿qué pasa? Porque el mico va a ser una terapia de desconexión, mico. Una terapia de desconexión. No, usted está completamente. Ya está. Rebelión en la granja es esto. Sí, perfectamente. Sí, totalmente. Damas y caballeros. Y los que tengan la aplicación se los baja huevo, no se preocupen por nada. En fin, aclaró, pero no sepa qué, mico. La verdad que reina la confusión en el...
No se preocupe.
Perfectamente, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Saludan con la manita y saludamos en el inicio de hoy al Golbi 28, al Bisiniestro, al Padre Mandil, al Poyetrónico y la Poyetrónica, al Vico Ogris, al Galencio Avión y Kenga, Choco Chispas, al Mal Portado, a Molinda y al Mostrengo de Ciudad de México. ¿Qué tal, cabrones? Casi que se me escurren entre las manos. Igual no sé si alcance, pero les quería decir. Sepan que les deseo lo mejor. Bomba, que les den bomba. Que la pasen. En bomba. Yo creo que no es la palabra para utilizar.
No.
En el contexto de la. Sí.
Quiero
decir chingón a toda madre de huevos y de tetotas. Creo que nunca les he contado que fui de acompañante de gira de una banda de greencore. Hartos países, harta bebida, chingo de bandas, muy buenas, otras X, mucha gente rara, mucha gente loca, mucha gente chida, de hueva también, y muy buenas experiencias. Roben los supermercados. Allá es la onda.
Ándale.
Parece que en las Europas la onda es robar supermercados. Nosotros en estos momentos estaremos disponiendo todo para robar supermercados. Cualquier cosa, si nos atrapan,
es usted.
El Mostrenco nos dijo.
Pues sí,
un abrazo para el Mostrenco ahí en Ciudad de México.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Farcho Ring.
¿Cómo está, Farcho Ring?
Escuchando el consejo que le dieron al desintegrado de que la exnovia lo llamó a la madrugada llorando desconsoladamente que ustedes le decían debería escucharla y luego mandarla a la verga. ¿A dónde debes mandarla a la verga?
También lo han llamado.
Las cosas que me han pasado. Yo les voy a contar. Me di cuenta que tenemos la misma mente diabólica. Déjenles explico. Hace tiempo tenía una novia a la cual yo quería mucho, pero mucho, mucho. Ajá. Todo lo miraba color de rosa cuando estaba a su lado. Y para no aburrirlos, llegué al punto.
¿Por qué tan feo?
Sí, ¿por qué tanto color de rosa? Eran unas tonalidades pastel, rosas, corazones, todas. Apastelada, sí, no, pero apanterada también. La cuestión es que estaba feliz. Yo.
Sí, claro.
Está en mi momento, enamoramiento, deslumbramiento, pasión, como quieran llamarle. Hasta que llegó al punto, digo, para no hacerles largo el cuento, me puso el cuerno. Y claro, uno ve todo color de rosa, no distingue tonalidades.
Totalmente,
ve casi monocromático y a la verga. Bueno, la razón es porque ella era muy fiestera. Ah, oh, cómo
muy
lo comprendo.
Fiestera.
Hay que seguirle el ritmo a la gente fiestera.
Sí, que sé.
Por eso, a veces no es conveniente si uno no es un festivo, conoce a la chava o conoce al chavo en un rodeo, en una fiesta, palenque, en un antro. Seguramente, salvo que los dos coincidan y esto fue un caso absolutamente casual, estábamos los dos buscando pareja y ahora nos retiramos, vamos a ver películas a casa, fiesta.
Póngale.
Hay que seguir, es como
no
conocer.
No hay nada peor que un pendejo que se olvida de dónde conoció a su vieja.
Perdón,
¿no?
Está diciendo pendejo, dije dónde conocí a la vieja. Lo que le quería decir era que su característica era muy fiestera. Si uno conoce a su novia, a su novio en la Vía Olímpica, lo más seguro es que sea deportista. Quiero decir nada más esa declaración.
Es lo más seguro.
Bueno, y la cuestión es que le gustaba beber hasta perder la razón. Le gustaba fiesta, baile. Me chingo otra chela y vamos para las casas. Que yo vine contigo, no vine contigo, vine con aquella. ¿Dónde están mis amigas? Putas todas. Se paraba arriba de las mesas, bailaba, movía el cabuz. seducía todo a su alrededor. Y bueno, yo todo lo contrario. Ustedes me conocen, un señor bastante recatado y muy tranquilo. Bueno, total que un día me dejó una carta donde me decía que éramos muy diferentes.
Sí.
Efectivamente.
Totalmente.
Y que se estaba viendo con alguien que ella necesitaba.
Totalmente.
Yo tengo que cubrir mis necesidades de fiesta a fiesta.
Póngale.
Alguien que la acompañaba a los bailes,
ajá,
que la acompañaba a las fiestas,
sí,
que la acompañaba a todo tipo de disturbios.
Póngale.
Me tragué mi coraje, lo dejé pasar.
Eso le pasa por no tener dinero.
Plegué la carta.
Disculpe,
y la guardé.
Sí.
Bueno, a los pocos meses, después me llama y me dice que me quería ver. Yo le di largas, que
ajá,
hoy no puedo,
claro,
que
sí,
mañana tampoco,
póngale,
no tengo tiempo,
ah,
que por el estilo de vida,
o sea,
y la chingada. Y cuando le decía que sí la vería,
ajá,
no iba al encuentro.
Ah.
En la puerta de la plaza nos encontramos, no.
No.
En el cine,
bien,
que la,
claro,
no iba.
Sí.
Así pasó un mes en que yo me divertía con ella como gato con su bola de estambre.
Sí,
era un momento vengativo.
Ajá.
Cuando por fin me cansé, quedé en verla en un parque.
Ajá.
Al que por supuesto llegué 20 minutos tarde. Platicamos, comimos un helado, nos sentamos en una fuente. Al final, cuando me dijo que sí la perdonaba, le contesté con un rotundo no.
Muy bien, güey.
Así seco, ¿eh?
Sáquese.
No.
Nel.
Ni siquiera mirándola. O sea,
ah,
yo mirando hacia el horizonte.
Póngale, póngale.
Sí, y sí, simplemente sí, no. Como para que no haya debate, ¿me
póngale,
comprende? Ay, y ella me dijo, la cuestión es que no perdonaría a alguien que no fue capaz de dar la cara para decirme que me puso los cuernos.
Ah,
los cuernos se ponen,
sí,
y no se da la cara.
Claro,
yo les quiero explicar, jamás se da la cara cuando uno pone el cuerno.
Póngale.
Uno pone el cuerno y pone el cuerno.
Si
el otro quiere ver, que vea. Pero ir y decir, mira, te puse el cuerno y la chingada,
de hecho,
no
hay
garantiza
cuernos
nada.
Que son colocados,
sí,
como símbolo para,
sí,
que,
sí,
bueno, güey,
sí, date cuenta.
Sí que sí,
date
te he dicho
cuenta,
que esto no va más 500 veces.
Te estoy coronando.
Pero bueno, este, no,
pero este no es el caso.
No,
no, jamás olvidaré el sentimiento de satisfacción cuando vi que la sombra cubría su rostro mientras me decía, mi mamá me dijo que no volverías conmigo por lo que te hice. Yo le contesté, deberías hacerle caso a tu madre, mientras
no,
me iba poniendo de pie.
Sí.
Te ahorrarías muchos ridículos.
Ajá,
y me retiré,
sí,
con,
sí,
paso de baile. La llevé a su casa y nunca volvimos a cruzar palabra. Ahora la veo y la saludo, pero se casó. Tiene 3 hijos,
ah, mire, mire,
y su marido se fue con otra.
Ah, chale.
Bueno,
pobre vieja,
y bueno,
pobre,
pero
vieja,
pobre vieja.
Sí que sí.
Pobre vieja, una luchona, una madre y guerrera.
Póngale, claro,
bueno,
sí, sí,
es la venganza perfecta, orquestada entre el destino y yo. Le juro que es la única vez que he sido tan, pero tan malvado. Tengo miedo de que
no
el karma me regrese.
No,
sí, usted es un malvado.
Sí, eso le regresa.
Pero no veo por qué le va a regresar. Le va a regresar en forma de que usted conoce a la vieja, a la ex vieja del Farchorrim. ¿Por qué la defiende?
No, no la defiende.
Escúcheme,
tampoco,
pero
no
el Farchorrim aquí no
son
tiene
todos
que venir.
Aquí
no tiene por qué venir un karma,
no,
nada.
Es verdad, es verdad.
Farchorrim, disfrute, vámonos de fiesta.
Sí,
un abrazo,
sí,
para el Farchorrim de Guadalajara, Jalisco, México. Un
abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Soliloquio de Maracaibo, Venezuela.
¿Cómo estás, Soliloquio?
¿Qué tal, nave? Aquí les voy un chistecito. Podría ser para el concurso del Chistoretongo.
Ajá.
Es bien conocido. Y es un vuelo sobre el océano. El capitán termina su cena en la cabina del avión. Luego conecta el altavoz para los pasajeros. Comienza a hablar. Señores pasajeros, les habla su capitán. En estos momentos estamos sobrevolando el océano Atlántico. En unas horas estaremos arribando a nuestro destino, así que siéntanse cómodos y disfruten el resto del viaje. Muchas gracias por volar con nosotros. Luego se dirige a su copiloto,
ajá,
y sin darse cuenta que el altavoz sigue conectado, dice,
sí,
al tiempo que se relaja, ¡oh, qué buena cena! Ahorita lo que me haría falta es un café y el culo de la aeromoza. Mientras hacía un gesto con las manos, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, en ese momento la aeromoza que se encontraba sirviendo la cena a los pasajeros,
póngale,
al escuchar esto, deja,
sí,
violentamente lo que estaba haciendo y sale corriendo hacia la cabina para informar al capitán lo sucedido.
Postar.
Y uno de los pasajeros se levanta y le grita, ¡ay, señorita, pero no sea puta, no se olvide el café!
Claro, sí.
Bueno, chistes de pilotos, ¿no? Que tenemos ahí, la gente se ríe moderadamente porque
está,
no es el campeonato,
claro,
del chistoretongo.
No, no es el campeonato del chistoretongo.
Pero
sí.
Yo quería ilustrar esto,
sí,
porque a nosotros nos pasó algo parecido una vez. Yo soy piloto comercial,
ajá,
ya saben. Ese día el avión tenía inoperativo el aire acondicionado.
Así
y
no
para
se puede,
peor, estaba haciendo un calor de puta madre.
Así no se puede.
Bueno, cuando estábamos embarcando a los pasajeros, bueno, estos empezaron a quejarse. ¡Qué
pues
puta,
claro,
madre! ¡Qué
puta
calor!
Madre.
¡A tomar por
sé
culo!
Sí.
Pero yo pagué un dineral y ¿cómo voy a viajar
póngale
así? Sí, todo como un cerdo transpirado. Por lo que yo Pero instruía a la hermosa a pedir disculpas constantemente.
Constantemente, todo el tiempo.
Y si es necesario, colocarse de rodillas. Y a explicar que una vez en vuelo mejoraría la temperatura, ya saben, el fresquito del aire, a 40.000 metros de altura, la chingada. Al rato la hermosa nos llama por el sistema de intercomunicador y nos dice que los pasajeros no dejan de quejarse ni un solo segundo.
Ah, chale.
Y que se están molestando mucho.
Claro.
En eso, mi primer oficial, ya desesperado, porque nosotros también teníamos mucho calor, se dirige a ella para responderle, pero en vez de pisar el botón del intercomunicador, sí, pisó el botón de los parlantes y le dijo ya un tanto molesto: señorita, dígale a los pasajeros que se vayan a lavar ese culo. En Venezuela esa expresión es algo así como que se vayan a lavar, que se vayan a chingar a su madre. Por supuesto, todos escucharon eso y no les cuento la que se armó. No, un pasajero desde el fondo gritó: dígale al piloto que venga y me lo lave él. Afortunadamente, al final todo salió bien. Nosotros no salimos de la cabina hasta que desembarcaron todos los pasajeros.
Sí,
eso de equivocarse de un botón para hablar no es nada raro. Una vez me dirigía a los pasajeros para darles el discurso de bienvenida, ya saben, y sin darme cuenta, todo eso lo transmití a la torre de control y lo escucharon todos los aviones que estaban en esa frecuencia. El de la torre de control me dijo: muchas gracias, capitán, realmente un muy buen discurso, muy emotivo, pero yo creo que mejor se lo dice a sus pasajeros, ¿no le parece? En fin, es muy común escuchar a otros pilotos cometer ese error, entonces muchos otros se burlan por el radio. Por cierto, el otro día me quedé con Campanita, fue una experiencia.
Ah, ¿le gustó?
Ah, inolvidable.
Sí, no,
un abrazo, dice el soliloquio de Maracaibo, Venezuela. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Patiño del Mal de Infiernillo.
¿Cómo está, Patiño?
¿Qué onda, morritos? ¿Cómo
pues
les va?
Bien.
El otro día andaba bailando con Berta. Así dicen las viejitas de mi rancho para referirse a que andaba valiendo verga.
Ah, chale.
Sí, andaba bailando con Berta y así.
Póngale.
Estaba tan aburrida que me puse a arreglar mi bolsa.
Oh.
Bueno, la bolsa de una mujer es conocida internacionalmente. Por encontrar cosas que una creía olvidada.
Totalmente.
Y porque, bueno, dedicarle un tiempo prudencial.
Pues claro, sí,
bueno, y arreglar mi bolsa. Esa bolsa pesa mucho. A ver qué tengo,
dije yo.
Sí, sí, sí. Bueno, saqué todo y andaba rondando ahí una paleta de lotito. La abrí y me la chupeté.
No.
Así de aburrida y de bailar con Berta. Bueno, terminé con la bolsa y seguí con Berta bailando. Agarré el empaque de la paleta y me puse a leerlo. Tengo 30 años que conozco esas paletitas.
Sé que sí.
Bueno, son esas amarillas en forma de elote, cubiertas de chile en polvo. Si bien siempre supuse que su sabor no era de elote, yo me lo sospechaba, nunca me puse a conocer su sabor.
Ah, mire.
La neta, nomás me como el chilito y a la chingada. Y en su pinche dulce. Bueno, total que ahí decía paleta de caramelo macizo, acidulado, sabor fresa, cubierto de chile. ¡No mames, güey!
¡No mames, güey!
Colapsó la historia.
Póngale.
¿Y dónde está el elotito?
Sí que sí.
En la forma,
en la
querida.
Forma, en la forma.
Es la forma,
claro,
y el sabor.
Sí que sí.
Resulta que las mugrosas paletitas de elotito son de fresas. Nunca me lo imaginé, jamás en la vida. La neta, tampoco saben a fresa.
Claro,
digamos las cosas como son. Y en todo caso, ¿por qué no las hicieron con forma de fresa? La maquinaria que teníamos industrial para hacer las paletas nos dio forma de elotito.
Totalmente.
Y luego hicimos el packaging. Ya sé que
una paleta con forma de Mickey Mouse tiene que saber a Mickey Mouse.
Y a rata, tiene que saber a ratón, algo así, yo
claro
creo. A pantaloncitos de Mickey Mouse o algo.
Sí.
No sé, nunca lo imaginé. La neta, tampoco saben a fresa. Y en todo caso, ¿por qué no las hicieron en forma de fresa? Ya lo dije. Yo sé, es totalmente irrelevante, pero puede servir para romper el hielo. Ey, ¿sabías que las paletitas de lotito son de fresa? Digo, mejor que decir hace la calor, ¿verdad? Un abrazo, dice la Patiño del Mal.
Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. 3, 2, 1 y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Y en este espacio titulado Humanos versus Bichos Diabólicos llega el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Tripulación, esto de vivir en paz, amor y armonía con todos los bichos que creó papá Dios, bueno, suena muy bonito, hasta que usted se encuentra con esto.
¿Qué es esto?
Un Pokémon. No, no es un Pokémon. Este caballero es el 100 pies amazónico. No mames, luego de estos todos agradecerán no residir en la Amazonia. Bueno, aunque resulta ser que los encuentran en cualquier sitio con clima tropical. Bueno, noten la nacionalidad del bicho en la foto. Haciendo así una evaluación ojimétrica, el espécimen de la foto le doy como unos 10 o 12 centímetros. Lo he visto el doble de grandes en hormigueros y lajas. Bueno, tienen doble ponzoña en ambos extremos. Yo le voy a explicar cómo es la situación. Viene a ser como un alacrán sin las pincitas. Y que termina y empieza igual. ¿Vio cómo el simple? Entonces uno sabe la cabeza, el culo, dónde es que, pero es todo así medio macizo, medio cascarudesco. Y le pica de los dos lados, güey.
No mames, güey.
O sea, es una doble cola de alacrán. No mames, sí, le hace shock, shock y a la chingada. La muy jodida costumbre tiene este bichorcio de meterse por las patas de los pantalones e ir picando a doble tiempo,
como una costura.
A llegar a los huevos mientras sube pierna arriba. Y si da la mala pata que usted es alérgico al veneno, usted no la cuenta porque suelta veneno en bruto de una manera espectacular. Bueno, ¿se acuerdan en los viejos documentales de la industria de la caña cuando usted veía a los arrieros con los pantalones metidos dentro de las botas de goma?
Pues sí.
O ahí, o en los, en las plantaciones. Y bueno, ¿se acuerdan bien? Era por estos cabrones.
Ándale.
No era por una cuestión de elegancia, de que cuidado, que no me quiero embadurnar con la caca, que me cuido los pantalones, que la chingada. No era para que no se te metan por abajo estos cabrones. Ah, ni son bien rápidos los joputa. Joputa, joputa. La única gratitud que tendrá este bicho, si usted le perdona la vida, será la de picarlo a doble tiempo por pendejo. Se preguntarán ustedes por qué un geofísico conoce tanto este bicho en particular. Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque les tengo un pánico atroz.
A huevo.
De solo verlo en la fotografía.
Totalmente.
Brinco sobre la silla.
Y entonces hay que conocer al enemigo.
Y empiezo a gritar como niña. Hay que conocer al enemigo, sí, desde adentro. Los escorpiones son mucho más venenosos, sí, pero son por mucho menos jodidos. Así que ojo al bicho, mi gente, ojo al bicho, dice el Cimarrón de Golden, Colorado.
Abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están? Soy la Mutante Esquelética desde la Ciudad de México.
¿Cómo está, Mutante Esquelética?
Bueno, escuché la semana pasada que un desintegrado defendía a las hormigas. Estoy de acuerdo con que no solo porque somos más grandes tenemos el derecho a acabar con otra vida, y menos aún si no estamos siendo afectados por ello. Claro, imagínense ustedes, los jugadores de la NBA, entonces, tendrían derecho a... Claro, bueno, personalmente no tengo ningún problema con los bichos, solo que me dan un chingo de miedo. Y me pongo toda histérica, especialmente las arañas y todos los cosos voladores.
Y los cosos
todo
voladores.
Todo aquello que vuela, sí, me pongo totalmente histérica. Ya que tengo una pinche mala suerte con ellos. Por ejemplo, un día una abeja chocó contra mi cara.
No,
no es que yo, Winnie the Pooh,
no,
me
claro.
fui que quería la miel sacada directamente la chingada. No, chocó contra mi cara y me picó justo al lado del ojo. Justo en el ojo. Ah, y para esto, cualquier piquete de lo que sea se me vuelve una cosa impresionante. Porque soy mutante esquelética.
Claro.
Y me lleno de ronchas alrededor y demás. No soy alérgica a eso. La pobre abejita murió, ipso facto. Y yo no pude abrir el ojo, pero por unos cuantos días. Otra vez, en una práctica de campo de la universidad, fuimos a una reserva de la biosfera en Veracruz llamada La Mancha. Y ahí nada más hay 100 especies de hormigas.
Chale.
De diferentes, culo grande, culo chico, venenosas con esto, o sea, sí. Así que había por todos lados. Y como yo llegué, vamos a la práctica, yo empecé a matar a todas las hormigas. Y me dijeron, no, chiquita, así no es esto. Tenemos que respetar la biodiversidad. A la chingada, me van a picar, le decía yo. Y como hacía un calor de la chingada en las tardes, cuando no estábamos en campo, andaba yo en George, playera de tirantes y huaraches. Para no hacerles largo el cuento, eso fue hace 4 años y aún tengo las marcas de los piquetes de las hormigas veracruzanas. Su puta madre. Les dejo porque, bueno, ya me está dando el mal del bicho y me estoy poniendo toda histérica.
No, cuéntase.
Un beso, dice la escuendida, en este caso mutante esquelética de Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Nariz de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Nariz?
Aquí para contarles que acabo de regresar de una semana de vacaciones. vacaciones en South Beach, Miami, Florida. También les comento que después de muchos años de relación, me decidí a pedir la mano de la Lota. Y yo no puedo creer esto.
No, esto es increíble.
Años de tiranía.
Totalmente.
La Lota que lo tiene cagando. Igual hay hombres que no hay otra forma de tenerlo. No, porque imagínese el nariz por el camino de la perdición, el alcohol y las crocs. Y bueno, y la Lota, y después de tanto tiempo, creía que la Lota lo tenía amarrado, va a pedir la mano de la Lota.
Chale.
Sí, sí, aprovechando. Olvídese, ya llevamos 1000 años, estamos juntos, todos, pero aproveché, que sí, claro. Aproveché que su madre también estaba en Miami, proveniente de Lima, Perú, de donde somos originarios. La pedida de mano fue en la playa.
Qué bello.
Básicamente porque yo en cualquier caso podía aventarme a la mar y entrar a nadar hacia Cuba.
Sí, sí. Había un chingo de gente, aparte.
Había un chingo de gente y yo no dije nada. Fue aquel, el del chor con flores, le podía decir. Bueno, lo que pasa es que la pedida de mano fue en la playa. Restaurante vamos todo el tiempo, pero a la playa no mucho. Así que ella ni se lo imaginaba.
Perfecto.
Cada vez que la llevé a un restaurante a lo largo de esta relación que lleva 25 años, ella siempre esperaba.
Totalmente. Pero en la playa no.
Y me ponía la manito como diciendo, aquí va el anillo de compromiso.
Totalmente.
Y yo le daba la copa, ay, qué bonita, y le besaba la mano. Y así miles y miles de veces. Ajá. Pero en la playa ni se lo imaginaba. Había escondido el anillo en la playa.
Sí.
Yo dije, si lo encuentro, vamos. Y si no lo encuentro, es el destino que no quiso. Había escondido el anillo en su trago. Y encima, un montón de hielo.
Se lo chingó, güey.
Y que se lo chinga. Y yo comencé a hablarle de, mira, tanto tiempo, juntos, luchando, codo a codo, en esta vida. Ella creyó que estaba viendo a los muchachos o pensando en otra cosa, cuando de repente yo me pongo de rodilla y me mira con cara de haciendo el ridículo constantemente. Sí, tú. En cuanto recién se da cuenta de lo que estaba pasando, entonces hago la pregunta. Ella encuentra el anillo, me lo da, se lo coloco en el dedo. Lo más gracioso es que me dice, por supuesto, sí. Y cinco minutos después se puso el anillo. Y me dijo, vamos, güey, pa' casa. Porque, porque lo estaba mirando, lo mordió, trajo una especie de monóculo, verificó. En fin, amigos, quería compartir este momento importante de la vida. Un abrazo grande para el nariz de Dallas, Texas. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Cojudo, desde la capital de la sonrisa, Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Cojudo?
Durante años el agua ha sido una necesidad importante para el desarrollo de la humanidad.
Es por esa
razón que el hombre se vio en la necesidad de construir estructuras que le permitan captar, almacenar, distribuir el agua. Por ejemplo, las presas. Sin embargo, el hombre no fue el primero en
construir.
Sí, es un programa de educación garantizado por el gobierno boliviano. Y bueno, va a las 5 de la mañana en el cable programa Canal 234. Bueno, sin embargo, el hombre no fue el primero en construir presas. Muchos antes que él, y ya estaban las que construían los castores.
Claro que sí.
Un abrazo grande para los castores. Qué geniales. Pero qué carajos. Cuando el hombre construye presas, siempre destruye el pinche ecosistema. En cambio, los castores no. Y la vida que antes existía ya no lo es más. Para cuando los castores hacen presas, se crea un microsistema muy bonito. Y muy ad hoc. Y a través de esas muchas especies, muchas se benefician y así la vida continúa y no se acaba. Y todo el mundo quiere a los castores.
Claro,
lógicamente, y al ser humano no lo quiere nadie. Bueno, sí, será cojudo. Era que mejor me la aparezca al chupac, está más claro que el agua. Te explico, a la nave siempre llega una gran caudal de mensajes, caudal que necesita ser controlado para que estén las focas. Sin embargo, en ocasiones se necesitan almacenar mensajes para cuando mis profetas tienen que llevar mi bendición a diferentes lugares y tienen que dejar la nave físicamente y confiar en sus proyecciones cósmicas para las transmisiones diarias. ¡Wow! ¡Genial! Entonces en la nave agarraron muchos mensajes de putos no me leen y amarraron una presa de tal forma que el caudal de mensajes se almacene, y por este trabajo lo tenían los hamsters, sí, pero en el programa para que no pierda vida, para que no pierda genialidad, para que no pierda intensidad, para que no pierda... Póngale. ¿Y vos quién sos? Todo lo sabrás cuando sea la hora. Pero ¿cuándo será la hora?
¿Qué es esto?
Cuando sea la hora. ¿Quién eres?
Cambió de programa.
Soy yo. Ah, un programa religioso ahora. Sí. Ah, perfectamente. Seguimos con la transmisión en vivo entonces del canal del Cojudo,
claro,
que está dando todas las explicaciones que uno puede llegar a tener en estos momentos. Un abrazo enorme para el Cojudo ahí en Tarija, la capital de la sonrisa, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy la Cuija desíntegra de Ciudad de México.
¿Cómo está, Cuija?
Y creo que llegó el momento en que yo debo explicarles por qué mi pinche nickname y todas esas cosas, incertidumbres totalmente. Que desde castores hasta bichos pasando por humanos tienen este momento. Un abrazo.
Aquí puede ser el animal que quieras.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad de México, la Cuija desintegrada.
¿Cómo está, Cuija?
Hola, nave, ¿cómo están aquí reportándome para que no me olviden? La Cuija desintegrada. Y vengo a cumplir mi amenaza, pues como les advertí en mi primer mensaje, en el segundo les explicaría el porqué de mi nickname. Pues la historia comienza de esta manera. Hace 2 años mi exnovia y yo comprendimos que éramos el uno para el otro. Luego comprenderíamos que no. Pero emprendimos un viaje a la hermosa Huejutla, municipio que está en el estado de Hidalgo, México. El motivo del viaje fue el de visitar a la familia de ella y que me conocieran. Pues había en puerta algunos planes para hacer la relación más formal. Estábamos como que para esconderle el anillo en una copa en la playa y cosas así. El primer día al llegar todo muy bien, que una comida para festejar, que el interrogatorio obligatorio, que qué pretendes con la niña, que cuál es tu chamba, qué futuro tienes, todo de tu familia, de bien a vida, y todo perfecto hasta llegar la noche, ya que por falta de espacio me tocó dormir en la sala. Y yo no soy delicado, nave, así que accedí con todo gusto. Ustedes háganme un lugarcillo y yo ahí me pongo. Bueno, ya entra la noche y yo, sin poder dormir, empecé a hacer inspeccionar la sala y noté una muñeca de esas de porcelana que dan miedo. Sí, ya per se, por estar ahí sentadita, ni hace falta que esté oscuro, dan miedo. Y bueno, por lo parecido que tenía con la cara de niña real. Y para mí, cuanto más real sea el monito,
más miedo
da. Porque se acerca a la realidad que nos da miedo. Para mi mala suerte, la muñeca estaba sentada en una repisa viendo hacia mí directamente con esos ojos fríos. Y eso me incomodaba bastante. Y se puso peor cuando, al estar viéndola fijamente, empezó a tirarme como de besos. Yo escuchaba... No manches. Y tenía la boquita así, y los ojos fijos, y la oscuridad. Solo un pequeño rayo de luz que entraba desde la luna, desde la ventana, le iluminaba los ojos. Y yo escuchaba: no manches, nave. Me metí un susto del carajo cuando terminó de mandarme los besos. Me cambié de sillón y me costó dormir un chingo, pero al final lo logré. Al día siguiente, que le cuento a todos lo de la muñeca poseída. Lógicamente, toda la familia se miró entre sí y dijo: este muchacho no te conviene, hija. ¿A qué hora se va yendo usted, caballero? Me dijeron. No, pero yo les dije: no mamen, era así, me tiraba besitos, me lanzaba besitos, y todo, la muñeca posesa, que me quería seducir la noche anterior. Se rieron de mí. Lo que pasa es que en la casa había cuijas, o como en algunos programas pasados la llamaron besuconas, las cuales son unas lagartijas transparentes que en la noche acostumbran a emitir sonidos como de besos. Y yo, siendo un defeño alejado de la naturaleza desde hace miles de años, jamás las había escuchado. Así que cuando empezaron a hablar de ellas, me vino a la mente esa escena tan buena de mi pasado y dije: seré la cuija desintegrada y mandaré besitos en las noches. Por toda nave, necesitan quien aviente besos y de paso me hago pariente del señor Artija. Buena onda, nave, les mando abrazos y recuerden, la resistencia existe, dice la cuija desintegrada. Abrazo, desde Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Huemón de Salta, Argentina.
¿Qué dice Huemón?
Estoy entre feliz y a la verga.
¿Por qué, güey?
Entre indignado, resignado, contento, emocionado y otra vez mareado. Acabo de enterarme que mi carnalita, mi hermanita, la menor, está completamente embarazada. De pies a cabeza, a sus 18 años. No me lo esperaba, cabrón, no me lo esperaba. No, yo creo que ni ella se lo esperaba, pero bueno, a toda madre. Espero que salga todo bien. Su novio, nunca mejor empleado el término. Bueno, su novio fue quien le dijo a mi madre del embarazo.
No manches.
Y fue mi hermana quien me avisó que mi carnala tenía miedo de decirme y perderme de nuevo, porque estuvimos peleando mucho tiempo,
claro,
yo les comenté.
Sí que sí.
Pero no siento que deba alejarme. Voy a ser tío.
Pues claro.
No mamen, qué alegría.
Sí que sí.
Pero qué imprudencia.
Totalmente,
pero qué felicidad.
Totalmente.
Pero cómo le vamos a hacer.
Es así,
bueno, en fin, es demasiado pronto para muchas cosas, ya que mi pinche sobrinito tiene apenas un mes, un centímetro. Bueno, pero cabrones, voy a ser tío.
Sí que sí, güey.
Pero qué momento.
Totalmente.
Pero ¿por qué no se planifican estas cosas?
No se sabe.
Porque la naturaleza es así, amigos. Qué alegría.
Alegría.
Espero que, el pendejo de mi cuñado se comporte y se haga cargo, puta madre, carajo, porque voy y le rompo la madre. Bueno, momento,
no, todavía no.
Lo detesto con todo el corazón.
Ya,
pero voy a ser tío.
Sí que sí,
no mames, güey. Bueno, amigos, nada, estos sentimientos que me invaden, les mando un abrazo grande, dice el Güemón de Salta, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Dudzara, de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, Dudzara?
Hola, bella tripulación.
¿Cómo están?
Los Juegos Olímpicos han despertado en mí la nostalgia por ese bello país llamado Brasil. Sí, quería contarles una anécdota.
Andale.
De mi estadía en Brasilia. Bueno, en las noches, de lunes a lunes, había fiestas en el edificio central de la universidad. Quedaba muy cerca de la casa y era muy barato el alcohol y la comida. Por eso iba yo muy seguido.
Póngale.
Ya saben,
no sé,
el universitario, hambriento y buscando lo económico y audaz. En una de las fiestas, luego de varios tragos, cambió el escenario y estaba en el estacionamiento de la universidad. Estaba con mi grupo de amigos, de los autos salía la música a todo volumen, los tragos los ponía el niño elefante en mi mano y así íbamos, ¿no? Comenzó a sonar una canción que no conocía, pero volvió locas a todas las garotas. Póngale las garotas, es la canción del momento. Y bueno, comenzaron a zambar, moviendo todo. Uno las ve
todo.
A las garotas, y en este caso no de Ipanema, sino de Brasilia, en todo territorio brasileño,
todo.
Y dice, ¿cómo puede mover todo tan armónicamente y no se desbarata? Bueno, algunas
todo.
Con mejor suerte que otras, pero comenzaron a zambar, moviendo todo, se armó toda una ronda. Un chico se acerca y deja una latita en el centro de la ronda. ¿Vio? Una latita de chela, en este caso. Pensé que la iban a pisar y que era como una, tradición. Se acercó una menina con un gran revoleo. Comenzó a danzar sobre la latita.
Mire.
Cerca del final de la canción, la garota bajó rápidamente con el culo, aplasta la latita.
Ándale.
Se levantó rapidísimo y siguió danzando. Esos son culos y no mamadas.
Totalmente.
Yo no lo podía creer, no lo podía acreditar. Quedé con la boca abierta, los ojos así como dos huevos. Pensé que estaba flipando, pero otras hicieron lo mismo. Con los argentos que estaba, quedamos muy asombrados de ese valor brasileiro.
Y que no se perdieran el culo.
No,
de la tita.
Claro.
También,
y algunas
¿no?
me decían, dale, te toca a vos. Y yo ni en buen estado lograría hacer una sentadilla nivel flash.
Totalmente.
Y dejar una lata aplastada lista para reciclaje.
Pues claro.
Los chicos intentaron sin éxito explicar la danza. Por supuesto, quedaron todos tirados en el suelo. Algunos se le metió la latita hasta el esófago y fracasaron. Después me enteré que le dicen amasa a la tiña a ese efecto.
Sí,
y creo que ese es el motivo porque las garotas tienen esa figura que las caracteriza. Un poquito largo, pero quería compartirlo. Es el entrenamiento. Impresionante. Voy a practicar, aunque dudo que lo logre. Un abrazo, dice Zuzara de Mendoza, Argentina.
Un beso grande.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el genéticamente incomprensible de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, carnal?
Bien, muy bien.
¿Qué dice, güey?
Bien, aquí estoy. Tengo cosas que contarles.
Ajá.
Quería aprovechar este momento. Hola, sexy
Campanita.
Tripulación de la nave María Tijuana. Estoy con Campanita. Sí, vi la sombra por el rabillo del ojo que se me acercaba, amenazante. Bueno,
perfecto,
me quedo con
wey.
Ella. Ya la conozco prácticamente de toda la vida.
Sí.
Qué chingón. Un abrazo grande para el genéticamente incomprensible ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el demonio blanco, por Vero Nájera, por Lore Bator y por el frenópata, por Angélica la Choquita, por el Mantaro de Okinawa, Bolivia, por el Nafta, por el Mojado Desintegrado, por la Güera Balín, por el Quebo de Tuzla, Utierre Chiapas, por la Naranja Mecánica, por Isla Epifanía, por el Big Ogris, por el Tico Vikingo, por el Psicópata Arrepentido, por el Porqué de Ciudad de México,
por el Whisky Whisky Lance. así nos despedimos por aquí, por dentro, por nuestros monitores, por la iPhone, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Ciari y el Pinky. Un abrazo grande parte de ahí a Ciudad de México para Ciari y el Pinky. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El Desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Atlanta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde
Avellaneda,
Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y la Genia Boca Sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.